Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
Lunes 17 de mayo del año 2021. Me complace darles la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis y me complace darles la bienvenida también al Nuevo Chile, después del desastre electoral de ayer que afectó sobre todo a la derecha y a los partidos tradicionales de la centroizquierda. Desde luego, sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con Arturo Fontén y Andrés Benítez. Les doy la bienvenida a los dos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos bastante tema, tenemos bastante pega en términos de deshojar la margarita de la elección de ayer. Y uso la metáfora de la deshojar la margarita porque me parece mejor que pelar la cebolla, digamos, que es un poco hediondo, digamos, ese asunto.
Perdón, ¿tú partiste diciendo el desastre de ayer?
Sí.
¿En qué sentido?
El desastre electoral de la derecha.
Ah, de la derecha, perfecto.
Sí. Y de la centroizquierda.
Y de la centroizquierda tradicional.
De los partidos políticos, en realidad, ¿no?
De los partidos políticos, yo creo que el menos afectado, de todas maneras, es el Partido Socialista.
Y comunista.
Y el Frente Amplio.
Claro, ya, pero es que esos no son tradicionales. Yo le llamo más a los de la centroizquierda, digamos, a los centroizquierda y de la centroderecha también, desde luego.
Teníamos una discusión al comienzo, afuera de micrófono, ¿no? En que yo me sorprendo, y hablo por mí, pero también de muchos analistas que tienen mucho más datos al final del día, de nuestra incapacidad de leer y ver las cosas, porque mirando hacia atrás a mí me parece que este resultado no debió sorprendernos. Había demasiadas señales alrededor de esto, que todas parten, por supuesto, en octubre, ya del 2019, pasado mucho tiempo, después en el plebiscito, en las declaraciones. Por ejemplo, ¿cómo pensamos que la derecha podía tener un tercio de los votos con lo que estaba pasando, ¿no es cierto? ¿Cómo pensamos que los independientes no iban a ser tanto si mirábamos el prestigio de los partidos en el suelo? Entonces, es impresionante cómo este país cambió. Después podemos hablar si cambió para muy mal o mal, ¿no? En mi juicio, pero cambió. Yo pensaba, desde que yo lo conozco políticamente, que es la transición, porque aparte del gobierno militar, ese país se acabó, ¿no? Se acabó y no nos dimos cuenta. Yo no me di cuenta.
Sí, porque la cátedra, vale decir, la opinión del establishment, la opinión de la trenza, digámoslo así, de analistas y encuestólogos, la opinión de la élite, era que la derecha obtenía un tercio, que la centroizquierda tradicional iba a superar el bloque o la alianza de la Apruebo Dignidad que constituye básicamente el Frente Amplio y el Partido Comunista. No estaba en el radar de nadie esta cantidad, esta irrupción de tanto independiente en los sitiales de la convención, y mucho menos estaba en el radar de nadie la aparición de esta lista del pueblo, que es así que expresa y recoge mucho de la furia, de la indignación del estallido social.
O sea, esa es la lista de Plaza Italia.
Esa es la lista de Plaza Italia.
Esa es la lista.
Y obtiene 20...
23. Hasta en mi cálculo, por lo menos, sí, son 23. Puede que me equivoque un poco.
23 convencionales.
Pero es harto. Ahora, fíjate que nosotros habíamos conversado sobre cómo en Plaza Italia había una presencia en la zona cero, digamos, como esa encuesta que se llamó Zona Cero, mostró quiénes estaban ahí, ¿no? Y voy a repetir, estas cifras las hemos dado, pero vale la pena volverlas a oír ahora. 32% tenía, según esa encuesta hecha en la zona de Plaza Baquedano, 32% tenía educación universitaria completa, un 12% tenía educación técnica completa, un 10,4% tenía posgrado. O sea, la mitad, más de la mitad de la gente que estaba allí no eran barras bravas, ni grupos periféricos, marginales, vinculados a la droga, ni vándalos, como se dijo, sino que eran universitarios que tenían una postura de izquierda radicalizada y que apostaron, como todos sabemos, para que Piñera cayera. Entonces, la primera pregunta que yo les haría es, ¿creen ustedes que Piñera llega al final de su mandato? ¿O el proceso que se desata también puede provocar una nueva acusación constitucional que esta vez sí puede tener éxito?
No, a mí me da vértigo responderte esa pregunta, digamos, porque no estoy en condiciones de responder ninguna pregunta para el futuro.
Pero yo diría...
Aprendí la lección, sí. Digamos, o sea, puedo responderte
para
el pasado.
¿Por qué la hace siquiera? Porque me sorprende a mí la pregunta, más allá de si pudiera respondértela, porque... Ha sucedido una elección donde los grupos de Plaza Italia, los grupos que quieren cambiar, ¿no es cierto?, drásticamente el país, han salido victoriosos, han instalado en el poder, no solo en la constituyente. En la constituyente está este grupo independiente, pero la fuerza del Frente Amplio a nivel de alcaldías, de gobernaciones, del Partido Comunista. Piensa, a mí me impresiona el Partido Comunista ahora diciendo que no quieren hacer una primaria con nadie más que con el Frente Amplio, que no necesitan, ¿para qué quieren a la ADC que, como estábamos discutiendo, tienen uno o dos representantes?
En la convención.
Entonces, estamos a meses de la elección presidencial, ¿no es cierto? Es donde este sistema de elecciones le ha dado buenos frutos a aquellos que querían que Piñera cayera, ¿no? O sea, le dio, bueno, anda cogido.
Sí. En ese sentido es como bastante inútil.
Ya. Entonces, dado eso,
es bastante inútil esperar la caída del gobierno.
O sea, no habría interés, digamos, en empujar eso porque no le convendría a la propia fuerza que le tendría que empujar. Más bien le conviene esperar que se decanten las cosas.
Además que le queda tan poco.
Y queda muy poco, y es hacerse cargo de un problema, qué sé yo, un momento difícil. Ahora, a mí me parece que parte de lo que pasó fue que los grupos independientes, algunos más radicales que otros, pero en general de izquierda franca, tuvieron que enfrentar la resistencia de los partidos, primero para que se les abriera la puerta, y eso los potenció, porque el malestar contra los partidos, como sabemos, venía de antes y era muy fuerte.
Y tiene mucho rating.
Y eso es antiguo, digamos, o sea, sí. no es de ahora. Pero de repente aparece una oportunidad para los independientes. ¿Y qué ocurre? Ocurren dos cosas. Uno, ellos tienen que juntar firmas. Y luego ellos se organizan y se configuran como movimientos, como protopartidos.
Como alianzas.
Son alianzas, pero con un programa. Por ejemplo, independientes no neutrales tiene un coordinador, tiene un equipo asesor, donde hay gente como Andrea Repetto, como Engels, o sea, figuras muy conocidas.
Ahí está Benito Baranda, ¿no?
Y ahí salió elegido Benito Baranda, Patricia Pólitzer, qué sé yo. Ese grupo se organiza como un virtual partido político.
Sí.
Y lo mismo pasa con la Lista del Pueblo. La Lista del Pueblo, entonces, ese proceso de recolección de firmas les da un contacto temprano con la ciudadanía, que después se aprovecha en la elección. Entonces, me parece que los partidos en ese sentido quedaron sin movilización, sin organización tan potente en la constituyente, y se concentraron más bien en las alcaldías.
Sí, pero te digo algo, Arturo, todo eso lo pudimos haber dicho antes, ¿no? Ojo, los independientes se están constituyendo, están en las calles. Acá nadie, todo el mundo pensó por el contrario, que el sistema que se había inventado dejaba fuera a los independientes. Casi se había hecho para eso.
Claro, se pensó que los independientes no iban a aprender como aprendieron. Ahora, ¿qué es lo que plantea?
Un máximo de 15, 16.
Claro.
Por ahí.
Pero ¿qué es lo que viene a futuro? Porque más que empezar a pensar lo que pudimos haber pensado o lo que pudo haber pasado y no pasó, lo que interesa, me parece a mí ahora, es ver qué es lo que viene. ¿Qué es lo que plantea esta Lista del Pueblo? ¿En qué es lo que creen, digamos? Bueno, ellos creen en materia constitucional concreta. Ellos creen en la iniciativa popular de ley. O sea, que una ley pueda surgir directamente de un grupo ciudadano. No se, explica en detalle cómo operaría eso en relación al Parlamento, pero iniciativa popular de ley. Revocación
de mandato.
Del mandato de los parlamentarios y de las autoridades en general. Democratización de los partidos, que es un punto que me parece muy válido. Hay mucha preocupación en sus documentos sobre la condena de la corrupción. Se ve que ese es un punto clave. La corrupción de los partidos, la corrupción es como un tema, la colusión. Ese es como un punto muy importante de su estado de ánimo. Revisión de fines y objetivos del Banco Central. Sistema unicameral. Combinación a futuro de democracia directa y democracia representativa. Control constitucional en una sala de la Suprema, no a través de un tribunal,
constitucional.
En materia económica se plantea que el mercado es solo uno de otros instrumentos para crear crecimiento económico, y se plantea que hay que crear una nueva ciencia económica. O sea, ese es más o menos el
planteamiento. Pero todo lo que tú dices habla de un Chile que cambió para siempre, entonces, si es que ellos tienen la fuerza, ¿no? O sea, estamos hablando del fin de un ciclo, que sería este ciclo de 30 o 40 años que hemos vivido con partidos de izquierda y derecha, y que se abre ahora una perspectiva nueva que es totalmente distinta. A lo mejor va a tener un Banco Central independiente, a lo mejor no, a lo mejor el mercado lo va a hacer. O sea, este país está preparando un giro a lo que ha sido su historia reciente.
Bueno, eso no cabe duda.
No cabe duda.
Ya sabe dónde va el giro.
Pero el giro va hacia la izquierda, de todas maneras.
Bueno, de todas maneras.
Pongámonos de acuerdo.
Pero lo importante, me parece, de este listado es que pone un polo, y a mi juicio, por lo menos, es un polo que puede atraer al Partido Comunista y al Frente Amplio, e incluso aparte del Partido Socialista. Por consiguiente, en torno a estas ideas podría configurarse, no te digo que literalmente en torno a esta idea, pero en torno a ella, en mayor o menor grado, podrían estar los dos tercios.
Por supuesto.
Ese me parece que es el escenario que es más probable, digamos, en este minuto.
Por lo tanto, lo que tú estás diciendo es que esas ideas se van a plasmar probablemente en la Constitución. Partida de ellos tienen el tercio, o sea, el tercio famoso, el candado ahora lo tiene la izquierda.
Lo tiene la izquierda. Sí, no lo tiene ninguna... ninguna de las alianzas por sí solo, pero es muy fácil, digamos, que esa alianza se arme desde el apruebo con dignidad hacia la lista del pueblo, cuando menos.
Bueno, hay otro par de ideas que me parece que son reveladoras. Una, bueno, que hay que recuperar para Chile, se supone que para el Estado, me da la impresión, las riquezas naturales, e invertir en capital humano. Ellos estiman que el 4% del PIB debe destinarse a investigación básica o aplicada. O sea, se ve que hay un fuerte énfasis en la cosa educacional. Este es un proyecto de gente educada. Esto no es un proyecto, esto es gente que tiene una visión, digamos, ¿no? Y yo creo que estamos en presencia de un grupo profesional, culto. No hay que pensar que este es un grupo de como se decía, de estos vándalos que van ahí, no, nada de eso. Con una visión política radical, coherente, y que en muchos sentidos son ideas tradicionales de la izquierda, ¿eh? Que pueden entonces ir más allá de ellos mismos. Frente a eso, la lista de los independientes no neutrales tiene una postura, yo diría, mucho más intermedia,
más tradicional,
más vaga también, menos precisa. No sé si ellos van a ser realmente
es más próxima a
la ex Concertación,
de alguna próxima, manera, ¿no?
Más próxima a una socialdemocracia. Pero tampoco se les ve con verdadera energía. Por ejemplo, anoche en la televisión, Baradí, elegido por la lista PRO, o como independiente del Partido Socialista, planteó que había que eliminar los dos tercios, como una decisión de la Constitución, digamos, de la Convención, perdón. Y la respuesta de Benito Baranda fue, a mi juicio, vaga, imprecisa. Entonces, no veo tampoco ahí un grupo que tenga, por así decir, un ideario realmente alternativo, por lo menos a la fecha de hoy. Todo esto puede cambiar, claro, en el proceso de discutir en detalle la Constitución, porque una cosa son estas ideas generales y otra cosa es aplicarlas a un texto concreto. Pero hoy por hoy, ese parece ser el cuadro.
Arturo, Andrés, me imagino que estamos más cerca, más próximos a elegir un presidente como Daniel Jadwe, ¿o no?
A mí me parece que él, de los candidatos presidenciales o precandidatos, es el ganador en este momento. Porque Pamela Giles ha quedado dañada, quedó por dañado. El fracaso de Maltés y por el hecho de que el Partido Humanista, entiendo, no obtuvo ningún constituyente, no tuvo ningún resultado interesante.
Si yo entiendo tu pregunta, perdón, la semana pasada yo hubiera pensado que Jadue no tenía ninguna posibilidad de ser presidente de Chile. Mirando estos resultados, pero más bien por la ignorancia, ¿no es cierto?, en el sentido de que es difícil predecir, se abre una posibilidad perfecta que Jadue sea presidente de Chile. Sí, o sea, sí. Creo estamos que mucho seguir más cerca pensando que estamos peleando un Lavín con no sé quién, ¿no es cierto? O sea, se alejó mucho Lavín de ser presidente de Chile. No estoy contando votos ni fuerza, estoy diciendo el espíritu de esta
elección. Sí. No, claro.
Porque hemos hablado aquí de la Constitución, pero pensemos lo que pasó en los gobernadores, en la alcaldía, en los concejales. En los concejales es impresionante. Creo que el Frente Amplio que tiene 130 concejales, así de nada, el Partido Comunista duplicó sus concejales. Entonces, si el espíritu de este país cambió, entonces no, a mí no me sorprende. O sea, yo creo que ya hay que pensar en que una persona como Jadue puede ser perfectamente presente.
Perfectamente. No, perfectamente. Perfectamente. Ahora, es curioso, fíjate, lo... tú hiciste un buen artículo ayer sobre salió hoy, digamos, sobre un poco la incertidumbre. Hay una cosa tan anti-elite general aquí, porque no solo han caído los partidos tradicionales, sino que también figuras que uno pensaba que representaban, digamos, un descontento radical o una izquierda radical. Estoy pensando en Luis Vecina, por ejemplo, el líder del movimiento No Más AFP, que tanta influencia ha tenido. Se perdió Luis Vecina. Se perdió Aguilar, el presidente de los profesores, otra figura fundamental del Partido Humanista, pero digamos de la protesta, sí. Personas que jugaron un rol
del Chile del descontento.
Exacto, y que jugaron un rol muy protagónico después del 18 de octubre en las protestas y todo eso. Entonces, es bien curioso que eso también haya ocurrido. Da la impresión de que hay un descontento contra toda forma de poder establecido, incluidos los liderazgos sindicales de ese tipo, digamos, ¿no? En el caso de Vecina y Aguilar lo encuentro representativo.
Ahora,
a mí si me hubieras preguntado, yo hubiera pensado que ellos iban a salir, digamos, si me hubieras preguntado a priori, digamos, eran dos figuras que me parecían, sí, que obviamente iban a estar en la convención.
Claro. Ahora, el shock que ha provocado esto es, no solo los mercados, bueno, era una reacción, eso quizá era lo más predecible, lo que iba a pasar con la bolsa, que cayó el dólar, que subió mucho. Pero los partidos políticos han quedado perplejos, ¿no? Con cara a que, les recuerdo que este miércoles hay que cerrar si va a haber primaria y quiénes son los candidatos.
Claro, pero ese plazo es básicamente hoy día para Chile Vamos.
No, pero la DC tuvo que postergar hasta mañana la suya. A ver, espérate, del miércoles no te escapáis.
No, pero ya Jimena Rincón dijo que invitó a su partido a no inscribir su candidatura.
No, lógico, pero algo tienen que hacer, porque si no, acá lo que tú tienes que decir si vaya a ir una primaria o no, es así de simple.
No, pero ya está diciendo la DC que a la primaria legal no van a ir. No,
a ver, puedo estar equivocado, lo que ellos dijeron es que postergaron hasta mañana la decisión. Ellos no han dicho que no van, yo creo que no saben a quién llevar probablemente, y si es una o dos, o si hay que hacer, es cierto, la derecha está en lo mismo, Evelyn Matthei se bajó en parte porque el Consejo, ahí viene el otro efecto, te fijas, el Consejo de Providencia es de izquierda, digamos, o sea, no es de derecha, por decirlo así, y de alguna manera ella no podría ir a una elección presidencial y dejar la alcaldía en manos de alguien... del mismo partido, que es lo que ella quería. O sea, ganó Evelyn, pero claro, Perdió el Consejo. O sea,
sí, y tampoco ganó con un triunfo así tan espectacular.
No,
fue un triunfo, claro. Entonces, pero no una cosa así como la que tuvo Rodolfo Carter, por ejemplo.
Rodolfo Carter alcanzó como el 58%.
Claro, él tuvo un triunfo fuerte.
Entonces, hay el día después ha sido un shock para todos, ¿no? Por ejemplo, me fijaba en la tercera, en la columna más leída, es la de Sebastián Edwards, que dice directamente, claro, los empresarios tienen mucha razón de preocuparse de lo que viene, o sea, lo dice con todos los pelos, dice, gente, en este país estamos demasiado acostumbrados a decir, no, mira, si no es para tanto, porque mira, si viene, estamos demasiado acostumbrados a la estabilidad de este país, ¿ya? Pero esto se está un poquito desbandando hacia ideas que, nuevas, por decirlo.
Tradicionalmente se hablaba de la tradicional, perdón la redundancia, de la tradicional sensatez del pueblo chileno. Y yo no sé si el pueblo chileno se reveló como tan sensato en esta pasada.
Pues yo espero que esa sensatez vaya primando con el paso de los días porque, y las noches.
Porque no era sensato tener como personaje mejor rankeado en la política chilena a Pamela Giles. Eso para mí no es sensatez. No es sensatez que en esta elección de ayer hayan acudido menos del 10% de los electores que votaron para el plebiscito y que tengamos un nivel de participación de 41-42%, y uno dice, ¿y dónde está, no digamos el otro 60%, el otro 40% nomás? ¿Dónde está el otro 40%? ¿Cómo que se quedó en la cama? ¿Qué hizo? ¿Se hizo el cucho? ¿Dijo que iba a votar y no votó? ¿O hace alarde de no votar? Yo no voto. Porque por ese mecanismo tan tradicional, para mí la cosa es igual, tengo que trabajar igual, digamos.
Pero tampoco es sensato, Héctor, un país que ha aprobado 3 retiros de la AFP. 3, ¿no es cierto? Algunos inconstitucionales, otros apoyados por el gobierno.
Yo te aseguro que si los noruegos, los suizos, los gringos, los mexicanos pudieran retirar de 10% mascadas de 10%, o sea, felices
lo harían. Por eso no lo hacen.
Pero felices lo harían. No, por eso no lo pueden hacer.
Por eso claro. Digo que en Chile por eso no se podía hacer, porque claro. Sí, a ver, la teoría económica es clara al respecto, nadie quisiera tener fondos de pensiones, porque ¿para qué? Pero fíjate que nos acostumbramos a que en este país se retirara la plata de las pensiones, y a nadie le importó, porque esa es la verdad, o sea, apoyado por la derecha, con amenazas de acusaciones constitucionales al presidente de la República. Que es tan insensato esto que los mismos tipos que defendían la FP ahora saquen la plata, si da lo mismo, porque la gente está con hambre, así se perdió un poquito.
Que la pandemia también influyó en este estado de ánimo.
Bueno, sí, en el desbande.
De poquito desesperado. Pero en todo caso, yo diría que, como hemos hablado otras veces, el país está caminando claramente hacia un proceso tipo el de Argentina, digamos. O sea, vamos caminando hacia allá, digamos.
Tú tienes una forma muy elegante de decir que vamos directo al fracaso. Porque
bueno, en Argentina hay buen fútbol, hay otras cosas buenas. Pero claro, el dólar es complicado de conseguir.
La mitad de los argentinos está
corralito, en fin, pero vamos en un proceso que se parece mucho al de Argentina, me parece a mí.
Digamos, yo creo que
esta ojalá combinación fuera como de populismo y grupos de presión, ¿no?
Pues Argentina está fijado que pese a todo mantiene un cierto aire de...
Ahora, dicho todo eso, lo que ustedes han dicho y que yo lo suscribo, y en la política chilena, en el escenario político, siguen existiendo, yo diría, rarezas, anomalías y vamos a ver cómo encajan los resultados de ayer con lo que efectivamente haga esta convención constitucional y con lo que efectivamente sea la próxima legislatura, digamos. Fíjense ustedes que hasta donde yo entiendo, la próxima legislatura se va a elegir de acuerdo al mismo sistema electoral que se eligió la legislatura del año 17. Yo entiendo. No va a haber esas facilidades que hay para los independientes. Entiendo que esas facilidades se dieron con ocasión de del plebiscito y con ocasión de la convención constituyente. En principio, los partidos debieran ser esta vez un poco más reacios a abrirle tanto la puerta a los independientes.
Sí, porque si esto se hubiera hecho mucho antes, digamos, a lo mejor hubiéramos tenido la igual cantidad de independientes que la que tenemos hoy día, porque siempre en Chile, claro, ha habido una reticencia contra los partidos, porque son estructuras muy cerradas, sí, ¿no? De los propios
militantes. Y los independientes gustan los Alessandri, gustan los...
Claro, eso siempre ha tenido, Ibáñez tuvo esa misma idea, o sea, es una cosa antigua en Chile, y esto es producto en parte de que los partidos son muy cerrados, entonces tú, como militante, prácticamente es un contrato de adhesión, es un cheque en blanco que tú le das a un líder.
Claro.
Y la multitud de partidos tiene que ver en parte con eso, digamos, la fragmentación del sistema. Ahora, vamos a tener una convención muy fragmentada. Y hay un escenario más positivo que el que hemos pintado, que es la posibilidad de que esta fragmentación produzca acuerdos en materias puntuales, en grupos de distintos colores, digamos, ¿no?
Y Arturo, que no... es que si no produce acuerdos, o sea, no va a poder cumplir el encargo.
Sí, no, pero al decir acuerdos puntuales me refiero a acuerdos bien amplios, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que lo más fácil de imaginar es que hay los votos para acuerdos en los puntos en los de la izquierda radical ha plantado una bandera, digamos. O sea, me parece que no ya, hay tanta...
Se necesitan dos tercios.
Dos tercios. Bueno, pero si tú tienes el Frente Amplio, el Partido Comunista, la lista del apruebo, algunos independientes más que son tan radicales como la lista del pueblo, perdón, no la lista del apruebo, la lista del pueblo, y dentro de la lista del apruebo, o sea, el Partido Socialista se te suma.
Que tiene 13.
Ahí tiene dos tercios. O sea, se puede armar un...
Ya, pero tú estás hablando de grandes acuerdos de izquierda.
No, de izquierda. Uh-huh. Se puede armar un gran acuerdo de izquierda.
Sí, se puede.
Eso puede ocurrir. Ahora, también puede ocurrir lo contrario, que los independientes se fragmenten más y que entonces, por ejemplo, en materia del Banco Central se mantenga la idea de un Banco Central autónomo y que se dedica a la política monetaria y que no es un nuevo ministro de Hacienda como algunos están en el fondo planteando, digamos, una especie de Banco Central que tiene que ver con el empleo, con el crecimiento, con todo. Y que además responde directamente al Parlamento, o sea, una especie de autoridad paralela. Puede que eso se deseche. Y que haya sobre algunos aspectos, digamos, acuerdos transversales, por así decir, que no signifiquen un acuerdo más bien del polo de izquierda.
Te compro, Andrés Benítez, la idea de que somos malos para... Ahora, con el diario El Lunes, o sea, somos malos para ir tomando nota de los datos que está ocurriendo. Y que estábamos operando con los datos... De un diario de bastantes meses atrás.
Sí, porque estas proyecciones que se hicieron, pero eso lo dijimos, ahí lo destacamos en su momento, eran una proyección en base a los resultados de la Cámara de Diputados.
Claro.
Y eso también lo destacaron los que hicieron las proyecciones. Lo que pasa es que no se podía.
Y además, esos datos estaban teñidos, a ver, por las interpretaciones de las encuestas de los últimos meses, encuestas que, como tú has dicho mil veces, son encuestas, digamos, que tienen un nivel de rechazo
altísimo,
y que por lo tanto, por lo mismo, no es razonable, no es prudente tomarlas a la pata de la letra.
Exacto. Digamos, ¿no? Son indicaciones, pero no son
las tablas de la ley. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Nos encontramos mañana martes aquí en Duna, en Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.